Esto es Con el calzón por fuera, episodio 197. Pues así es, amigos, ya estamos en un episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y como ya saben, en este programa nos dedicamos a resumir, a reseñar, a platicar de cómics y por lo tanto les avisamos que a veces damos uno que otro spoiler, por lo que si no les gustan los spoilers, pónganle pausa, lean los cómics de los que vamos a hablar y luego regresen para escuchar el programa y así lo disfrutamos todos juntos, no hacen coraje y es un programa más ameno. Bueno, entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar con un cómic que tenía ratillo que quería comentarlo, pero bueno, ya saben que más o menos me estoy esperando cuando ya van 3 números del cómic para agarrarlo ya con más sabor, ¿verdad? Porque luego muchas veces en el primer cómic, la verdad, ahora como escriben, en el primer cómic uno a veces no sabe qué onda, entonces por eso he preferido ahora de 3 en 3, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta miniserie de Fate, número 1 al 3, de editorial Valiant Comics, escrita por Jody Hauser y dibujada por Francis Portela y Marjorie Saub, algo así. Y bueno, ¿de qué se trata esta serie de Fate? Fate es este personaje que no sé si ustedes lo conozcan. Sí, me parece que aquí en México están publicando, se me olvidó la palabra, publicando las series de Valiant, según yo, ¿verdad? Entonces por ahí deben de haberse topado ya a Fate, que es esta chava que tiene el poder de volar y tiene como poderes de telequinéticos, me parece, alguna cuestión así. Por lo menos la hemos visto, les digo, volar, detener balas, mover muebles y aventárselos a los otros. Ese tipo de cosas son los que ella puede hacer, ¿no? Creo como que provocar una especie de escudos y cosas así. Entonces aquí la vemos ahora. Por si no saben, en los acontecimientos de del universo Valiant hubo una batalla entre Fate y otro grupo de amigos que tenía, que son de esos Siots, o algo así se pronuncia, que son los, dijéramos, los gente con poderes del universo de Valiant, y en ese hubo pues varias muertes entre los grupos, entre sus amigos de ella, y entonces ya después de eso pues cada quien, el grupo se desbandó, ¿sí? Y ella decide irse a vivir a Los Ángeles, ¿sí? Obtiene una nueva identidad en donde ella es fan de los cómics, entonces a partir de eso ella ha estado creándose su fantasía de cómo debe ser ahora su vida, ahora que ella tiene superhéroes, digo, tiene superpoderes. Entonces entonces en su cuestión de rehacer su vida después de los les digo, los trágicos hechos que pasaron, entonces ella decide irse a Los Ángeles y tener una identidad secreta. ¿De qué? De una reportera, o por lo menos ella así se imagina a sí misma como una reportera. En realidad es una persona que de esas que escriben artículos para páginas, pues nomás para conseguir que la banda le dé clic, ¿no? O sea, ya saben, de esos de los 5 no sé qué de la música. ¿Y sabía usted la lista de los 5 o las 5 cosas que usted no sabía, ¿no? De tal artista. Entonces ella hace ese tipo de artículos en una revista, ¿sí? Esa es como su identidad secreta. Ella supone que eso, pues, cree que lo podría ayudar a resolver crímenes, a enterarse de cosillas, ¿no? Por ahí. Y por las noches se dedica, pues, a hacer actos de superheroísmo, ¿no? Pequeños, ya saben, resolver algún robo, cosas así. En el primer caso en el que la vemos, resuelve una cuestión de robo de una pandilla, ¿sí? Que se está robando a los perros de las casas, ¿no? A los perritos. Obviamente, pues están robando perros así de pura sangre y cosas así, que son muy caros, pero ella lo ve más desde el lado de, se están robando un perrito de una familia, el perrito está sufriendo porque lo alejan de los niños que lo quieren, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que ella ve. Obviamente también está súper ella, o sea, vemos páginas, de hecho por eso hay dos dibujantes, ¿no? El que dibuja la serie, la parte normal, que es Francis Portela, y Marjorie Saub, que es la que dibuja esas partes que ella se imagina, ¿no? Siempre que se va a enfrentar, o por lo menos en estos números vemos varias ocasiones donde cuando se va a enfrentar a algo, ella idealiza cómo van a ser las cosas, ¿no? Tiene un love crush, podríamos decirle, un enamoramiento con un actor que se llama Chris, nada más así le dice Chris, y que está en varias películas de superhéroes, ¿sí? Entonces, muchas veces ella se imagina cuando va a llegar una escena de un crimen, o el clásico que todos los villanos así se asustan de que, oh no, llegó Fate por nosotros y tenemos que rendirnos, y ella así como que super heroica de que, ah, vengo a detenerlos. O también se imagina así de que, oh no, pero ¿y qué tal si es Chris que quiere romper mi corazón y en realidad es una persona mala, pero yo lo salvaré, ¿no? Entonces tiene siempre, esas escenas siempre están dibujadas en otro tipo de dibujo para que nos demos cuenta cuando ella está imaginando ese mundo ideal, ¿no? Que yo creo que muchas veces, ¿no? Es que esto les ha pasado, que cuando te enfrentas a una situación siempre piensas, ¿no? Así como que, ah, qué padre que las cosas fuera, que cuando yo entre ahí pase esto, ¿no? Obviamente nunca pasa como ella se lo imagina, porque pues la realidad no es así toda rosa, ¿no? Pero eso es lo que vemos en esta serie, ¿no? Les digo, es un giro al cuestión del superhéroe, pero con una cuestión como que más inocente, desde un punto de vista inocente, un punto de vista de verdaderamente simplemente querer hacer el bien, ¿no? Es y estar bien con uno, y vemos ahí cómo ella se relaciona con algunos de sus ex compañeros del grupo este que les digo que tuvo la batalla contra los de Jarada. Si saben quiénes son si leen el universo Valiant, sabrán más o menos quién es este grupo de que es como el villano del universo Valiant, que es Jarada, Toyo Jarada, me parece. Entonces tiene algunos contactos con algunos de sus compañeros, y y esto pues tiene que ver con una historia aparentemente que va a ser más grande que esta miniserie, porque la miniserie es en realidad de 4 números y hay una historia que está como de como de fondo, que no se, por lo menos hasta el momento no se ha terminado de desarrollar y no sabemos hacia qué más va a dar. Entonces no sé si de aquí nos vayamos a ir a otra miniserie de otro personaje donde conozcamos más acerca de esta nueva amenaza que se está presentando, o a lo mejor en el número 4 ya se resuelve todo, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, ¿no? En esta miniserie de Fate, les digo, a mí me gusta por ese enfoque que le da diferente, o por lo menos diferente a lo que vemos normalmente de los superhéroes actualmente, ¿no? Les digo, este es una cuestión de una vista del mundo de los superhéroes, o de cómo ser un superhéroe, pero todavía así como que infantil, muy inocente, les digo, ¿no? En donde el superhéroe pues siempre va a estar ahí para ayudarte y es bueno y todas estas cuestiones, ¿no? Y ella es la que encarna toda esa forma de ser del superhéroe, ¿no? Y les digo, pues sobre todo con lo de su identidad secreta que ella misma se creó, y cómo vemos cómo eso le afecta en su vida y cómo termina afectando a sus compañeros de trabajo, ¿no? Esta cuestión de ella. Y vemos pues también cosas que tienen que ver con un poco con, ya se mete en la cuestión de la modernidad, del internet, de los videos que rápidamente se esparcen y las noticias que rápidamente corren, ¿no? Por internet. Entonces, como eso también es parte ya de los superhéroes o del ser superhéroe en esta época, ¿no? Entonces, se los recomiendo, sobre todo si ustedes ya venían leyendo el universo Valiant. A mí me gusta mucho el universo Valiant, me gusta mucho que muchas de las cosas que han hecho, ¿sí? Entonces, aquí vemos a ella y se los recomiendo mucho. Está muy padre, muy es un punto de vista, les digo, de otra forma, ¿no? Digo, obviamente si están así como están amargados, no les va a gustar. Pero, ay, disculpen porque mi perro está ladrando, mi perro. Les digo, está entretenido, se los recomiendo mucho. La segunda serie de la que vamos a hablar es, ya saben, es una nueva serie de Vértigo. Estaba viendo, yo no me había dado cuenta, pero aparentemente eran 12 series nuevas de Vértigo que salieron, eran 12 series en 12 semanas, algo así. Entonces, por eso he tenido tanto material de series de Vértigo. Y les digo, esta es otra serie de la que vamos a hablar. Esta es una miniserie, no recuerdo exactamente cuántos números, pero bueno, se llama New Romancer, les digo, Vértigo Comics. Está escrita por Peter Milligan, que tiene ya gran historia aquí en esta editorial de Vértigo, y está dibujado por Brett Parson. ¿Y de qué se trata New Romancer? Es una serie básicamente donde es la historia se centra en dos personajes, ¿no? Uno es esta chava que se dedica a hacer que es muy muy buena para la cuestión de las computadoras. Sí, es me recordó un poco, no sé si ustedes han visto esa serie que está ahorita pasando en HBO, que se llama Silicon Valley, que es una serie donde vemos cómo se manejan estas nuevas empresas que se les llama startups en Silicon Valley, donde son gente que crea nuevas apps o nuevas cuestiones así, ¿no? Sobre todo apps, y que luego, pues obviamente, si tienen éxito, las venden carísimas, ¿no? La empresa, ¿no? No el app, ¿sí? Entonces, ella trabaja en una cuestión así. Ella trabajaba en una empresa muy grande, ¿sí? Que tenían cuestiones de, creo que era como un videojuego, y ella trabajaba aparte ayudando en la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Del juego. Obviamente la corren por su forma de ser, y está ahora trabajando en una nueva aplicación, que es una de esas que hacen para obtener citas, ¿no? Que es una aplicación que encuentra un perfil de alguien que también está en la misma página, y que cree que puede tener un clic, ¿sí? Entre ellos. Y entonces ella es la que está creando el algoritmo que junta los ¿cómo se dice? Los perfiles de los usuarios, ¿sí? Y pero ella, su algoritmo lo está basando mucho en una cuestión que la fascina, que es Lord Byron, ¿no? Y todas sus cuestiones acerca del amor, su poesía, todas estas cosas que de las que escribía Lord Byron. Entonces ella se basa en eso para crear su algoritmo, ¿sí? Y así como que proyecto así al lado, ¿sí? Trabaja, es obviamente, se piratea el software de la inteligencia artificial de la compañía donde trabajaba, y ahora está creando, puso ahí, dijéramos, la personalidad de Lord Byron para crear una inteligencia artificial que sea Lord Byron, ¿sí? Lo que pasa ahora es que vemos que, bueno, aparte de esa, mete más personajes que ella ha estado creando como perfiles dentro de la página de donde trabaja, para con esos perfiles ir buscando cómo interactúa la gente según esto. Esa es la explicación como que larga y técnica. Y luego, pero bueno, la historia más bien va acerca de que cuando ella crea todo esto, lo hace mediante los servidores de la compañía donde trabajaba, que ella no sabe que están ahí llevando a cabo experimentos con, me parece ser como que con muertos, y termina transfiriendo las personalidades que ella creó, esos perfiles de varias personas, de varias personalidades históricas, los termina transfiriendo a algunos de los muertos que estaban ahí en la compañía donde trabajaba antes. Entonces de ahí vemos que hay un nuevo Lord Byron, ¿sí? Del cual ella se lo encuentra en la calle e inmediatamente se enamora porque es una su obsesión, ¿no? Y mientras vemos esto, vemos también cómo los otros personajes que trabajan con ella en la empresa de esto de matchmaking, pues de los perfiles para enamorados, están batallando porque pues la empresa no está generando suficientes ganancias, y entonces están creando nuevas promociones y la están así como que presionando de que ya necesitamos que tu algoritmo sea bueno y que verdaderamente esto funcione, ¿no? Entonces es esa parte, y les digo, obviamente tenemos así como que la historia de aventura y amor entre esta chava y Lord Byron, que inmediatamente que reaparece en esta época, pues empieza a conquistar banda, conquistar chavas, pero obviamente no es el único, ¿sí? Entonces vemos también que viene Casanova, este personaje también histórico, y que también empieza a conquistar, pero él quiere destruir a Lord Byron, lo ve como una competencia y que quiere destruirlo. Y más adelante también vamos a ver a Mata Hari, ¿sí? Entonces todos estos personajes le meten el la parte de la aventura y del y de el que no sea nada más la cuestión así de la página de internet, ¿sí? Se me hizo muy chida. Cuando la estaba leyendo, se me hizo como de esas películas. Es que no sé si todavía se hacen. ¿Cómo les diré? Como una película noventera. O no sé, ahorita me recuerda por decir. Bueno, o sea, no es exactamente, pero más o menos. Me recuerda por si tipo las historias estas de Bill y Ted. No sé si ustedes llegaron a ver esas películas noventeras. Si son jóvenes, obviamente no. Pero ese tipo de película noventera de aventura juvenil, ¿sí? Eso, así es como veo esta cosa, ¿no? Aventura juvenil con figuras históricas, donde vemos obviamente amor, vemos les digo aventura, vemos acción, ¿no? Donde estas figuras históricas pelean entre ellas. Esta chava que está ahí enamorada, pero obviamente Lord Byron no le hace caso porque pues está en él ve así como que otras chavas de la actualidad y se va más, más sobre de ellas. Esa forma de que Lord Byron como ve que cambia la forma de ser de las mujeres de cuando él era hace 200 años a la actualidad. Entonces tiene muy padre, es una comedia ligera muy padre. El dibujo está muy muy padre también por esta cuestión. El dibujo es muy caricaturesco. Yo lo veo como que muy muy inglés la historia, ¿no? O sea, solo porque está en California, sino pero porque ahí es donde dijéramos que es ahorita todo lo que es tecnología, ahí debe de estar, ¿no? O sea, en California, en Silicon Valley. Pero por el dibujo y por la historia y todo eso, bien podría haber sido en Inglaterra la historia, ¿no? Porque tiene mucha cosa, pues obviamente Peter Milligan es inglés y el cuate este que dibuja, Parson, no sé si sea inglés, pero tiene todo ese toque como de cómic inglés, ¿no? Entonces me gustó mucho, se lo recomiendo bastante, bastante. Les digo, la historia está muy entretenida, es ligera, es graciosa. Los personajes están muy padres también. Una parte de la historia es que el papá de esta chava también hizo experimentos con ella. Por eso es así como que súper acá, chida en la cuestión de las computadoras. Les digo, el dibujo es muy padre, o sea, todo está muy chido. A mí sí me gustó, es una miniserie que sí vale la pena, de esas joyitas que están ahí, que las pueden disfrutar mucho si eso es lo que les gusta, este tipo de historia ligera y divertida, ¿no? No esperen algo muy así, súper profundo. No, es una historia de vértigo, pero es una historia de vértigo divertida, ¿no? Les digo, sí, se llama New Romancer, y yo supongo que va a haber más personajes históricos que van a ir saliendo, y les digo, cada uno de ellos le mete su giro, ¿no? Les digo, Lord Byron, por lo menos lo vemos en la cuestión de conquistar chavas. Casanova no nada más las quiere conquistar, sino también, les digo, quiere obtener como el poder de Lord Byron para seguir conquistando gente. Mata Hari la vemos en su cuestión de espía en busca de revancha, ¿sí? De una venganza. Entonces está muy padre, ¿no? Se ve que está muy padre. Y les digo, todo esto además con la parte de comedia y todo esto que tiene que ver con la página de internet en la que trabaja esta chava, ¿no? Entonces, sí está muy recomendable. Les digo, van tres números, va a ser una miniserie. Pues todavía están, estamos en el punto, creo yo, donde pueden todavía alcanzar a conseguir los tres primeros números. Porque a lo mejor para la recopilación todavía le cabalga un ratillo, ¿no? Yo creo que la recopilación vaya a salir por allá de finales de este año, yo me imagino. Entonces, pues mejor, si pueden, échenle ganillas y consíguense los tres primeros números que están muy padres, ¿no? El dibujo me gustó mucho. Les digo, es como caricaturesco, divertido, relax, chido. Eso es lo que me haya explicado, pero bueno, así es como lo veo este dibujo yo. Entonces, les digo, fue The New Romancer, la segunda serie de la que hablamos esta semana. Y ahora vamos a hablar de la tercera y última serie de esta semana, que es Power Man and Iron Fist, número del 1 al 3. Esto es de Marvel Comics y esto está escrito por David Walker y dibujado por Sanford Green. de qué va Power Man and Iron Fist, esta nueva serie. Ya saben que Power Man and Iron Fist son una pareja que tiene mucha, mucha historia juntos, ¿no? Power Man es Iron, es Luke Cage, que aunque en los últimos años más bien ha estado en la cuestión de Avengers y cosas esas, en la actualidad se supone que está retirado, es más un hombre de familia con Jessica Jones y su hija. Y mientras tanto, Iron Fist, pues sí ha tenido sus aventurillas todavía por ahí en la cuestión de los superhéroes. Y aquí los vemos que se reúnen, se supone, para solamente ayudar a una amiga. Como Power Man o como Luke Cage siempre dice, no, el equipo no ha regresado, simplemente estamos haciendo esta cosa y después cada quien por su lado. Iron Fist por el otro lado, él dice, no, el equipo tiene que regresar, ¿no? No sé si siempre ha tenido esta dinámica, pero Iron Fist aquí lo vemos. Yo había visto un Iron Fist siempre muy serio en los últimos series que yo había leído, bueno, los últimos creo que serán 10 años, a lo mejor cuando llegué a leer algo de Iron Fist, siempre era una cuestión más seria, más una onda mística del Kung Fu y de cómo obtuvo sus poderes y todo esto. Aquí vemos a un Iron Fist, que les digo, no sé si antes ya era así, pero por lo menos aquí ya lo vemos más relax, más muy, muy platicador, es lo que él dicen aquí, ¿no? Que él siempre está hable. Y Luke siempre así como que es el serio, ¿no? Es el que es la parte, pues sí, esa, la parte seria, ¿no? La parte acá cool, pero muy callada, ¿no? De la pareja. Y les digo, Iron Fist es así como que muy parlanchín, haciendo chistes y siempre por así presionándolo acerca de que no, tenemos que volver al equipo juntos, tenemos que volver a hacerlo. Y también mucho mete acerca de que no te quieres juntar conmigo porque Jessica te regaña, ¿verdad? O sea, muy la onda de echarle carrilla a Luke Cage de que pues Jessica no lo deja, Jessica Jones, su esposa, no lo deja hacer nada, que lo tiene ahí bien controlado y todas sus cuestiones. De hecho, vemos una parte donde se tienen que ir en un carrito así todos amontonados porque no le presta, Jessica Jones no le presta la camioneta del coche de la familia, y entonces el Luke Cage, no importa, eso es un pretexto para nosotros tener nuestro propio automóvil para nuestras aventuras y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, está muy padre por esa dinámica que hay entre los dos personajes. El dibujo lo refleja muy, muy chido porque es un dibujo como que caricaturesco, pero también les digo así, dinámico. Es, no sé cómo se le dice, es esa cuestión que como si fuera hecho con carboncillo, alguna cosa así, y luego coloreado, pero que se ve así como suciezón chido, así como a lápiz negro muy rasgado y cosas así. No, les digo, no sé cómo se llama esa técnica, yo lo vería como carboncillo, ¿sí? Pero no sé si sea así. Y les digo, está muy padre porque está esa dinámica que yo no conocía entre estos dos personajes. Les digo, no, quizás porque lo había leído yo por separado. Y siempre los dos por separado los han puesto así como una cuestión muy seria ambos, ¿no? Y aquí juntos ya los vemos como en esa dinámica de Body Cop. Ya saben, esas historias de Body Cop donde uno es muy serio y el otro es el parlachín simpático, ¿sí? Entonces, se supone que la trama empieza, o el pretexto de la reunión es que su ex ayudante, cuando ellos tenían la compañía de Heroes for Hire, que era como héroes para contratarse, ella era la ayudante que tenían ahí en su oficina, y por algunas razones estuvo en la cárcel y ahora está saliendo de ella, y ella les pide un favor que implica robarse un collar que ellos no saben que es el collar de que usaba de Hood, ¿sí? Y se llama, de Soul, ¿cómo se llama? Déjenme les digo. Es un collar con una piedra roja que es el Soul no sé qué. Disculpen, no encuentro la página donde viene el nombre, pero es es un collar que le da poder a la gente, ¿sí? Y entonces ellos al principio como que no creen. De hecho, Iron Fist es el que menos está convencido porque él dice, no, esta chava era familia, es familia, ¿no? Nunca nos traicionaría, no nos haría hacer algo así. Y Power Man luego, Luke Cage, pues luego sí empieza luego a darse color de que algo está mal, ¿no? Creo que sí, en verdad, lo que todo el mundo dice de que ese collar no era nada más así como que un recuerdo de familia. Y empiezan entonces a investigar qué es lo que verdaderamente pasa con ese collar. Van No sé, déjenme en qué les digo en qué número. Eso es parte de un spoiler chiste que se me hizo muy chido. Me parece que es en el número 3. Déjenme lo busco. Aquí es. En una de sus búsquedas místicas, porque andan viendo qué onda con este collar para poder detenerlo. Entonces van con el Doctor Strange, que el Doctor Strange, pues la verdad parece que no conoce nada de este collar, no sé por qué, la verdad. Pero entonces deciden ir con el señor mágico, así en español, señor mágico, ¿sí? Que es como la versión mexicana de Doctor Strange. Es muy chido. No sé, la verdad, si ya existía antes. Lo iba a buscar y hasta ahorita me acordé, pero no, y no lo hice. Pero es, les digo, como la versión mexicana del señor, del Doctor Strange, que ojalá y saliera en la película del Doctor Strange, se llama así, señor mágico, que se supone que sabe también de artes más místicas y todo eso, y él dice que él sabe aún más que el Doctor Strange, ¿no? Y él entonces ya les explica qué onda con el collar y les cómo están los poderes del collar. Y obviamente entre la explicación pues mete palabras en español y los insulta en español. Y es muy gracioso. Trabaja como en una tienda de esos de empeño o alguna cosa así, ¿no? Y ya pues les explica qué onda con el collar y qué va a pasar. Entonces, es una parte que se me hizo muy graciosa. Les digo, no sé si exista así como que señor mágico antes o es una invención que sacaron, pero estuvo muy chida. Me hizo muy divertida porque pues, tiene así un traje o alguna cosa así, que es como la versión barata del traje que usa el Doctor Strange, ¿sí? Estoy buscando en este momento señor mágico, a ver si ya existía antes. Marvel Comics, vamos a ver. Sí, hay algo de él. Pero les digo, por lo menos vale mucho la pena por cómo está siendo desarrollada esta historia. Y, miren, sí existía Marvel Wiki. Señor Mágico, Tierra 616. Vamos a ver. No, aparentemente. Nada más ha aparecido en este cómic, que es el volumen 3 de Power Man and Iron Fist, número 3. Miren, qué loco. O sea que es un personaje nuevo. Está muy chido, ¿eh? Se lo por lo menos aquí en la Marvel Wiki viene así, como que es la primera aparición de este personaje del Señor Mágico. Entonces, chéquenlo el cómic. Está muy divertido, les digo. Es igual, es acción, aventura, entretenimiento. A mí este tipo de cómics me gustan mucho, ¿no? Desde que vi las portadas, me gustó el dibujo. Y cuando leí la historia dije, está muy padre, ¿no? Está muy divertido. Les digo, la dinámica que hay entre estos dos personajes es muy chida. Ojalá y dure este título, ¿sí? El dibujo es muy padre, la historia está divertida. Pues no sé qué más decirles más que, pues no sé, vayan y cómprenlo, ¿no? Si es algo que ustedes creen que les va a gustar. Ay, disculpen. ¿Sí? Entonces, chéquenlo. Les digo, es está escrito por David Walker y dibujado por Sanford Ginn. El dibujo de este cuate se me hace conocido. La verdad, ya no me da tiempo. Me da flojera buscar qué más ha dibujado, pero dibuja muy chido. Se los recomiendo. Pues bueno, esas son las tres series de las que hablamos esta semana. Pues ya saben, Faith de Valiant Comics, por Jody Hauser y Francis Portela y Marjorie Souch, que les digo, es una vista más como inocente acerca de cómo es un superhéroe. Tenemos a New Romancer de Vertigo Comics, esta miniserie que es acerca de como una historia juvenil de amor y aventura y comedia y todas estas cuestiones, muy chida, ubicada en la actualidad con figuras históricas, ¿no? Y metidas ahí como si hubieran viajado en el tiempo, pero en realidad son sus personalidades como dentro de cuerpos humanos, ¿no? Actuales. Y tenemos Power Man and Iron Fist, también pues, del 1 al 3. Esta está escrita por, ay, perdón, New Romancer es por Peter Milligan y Brett Parson. Y Power Man and Iron Fist es por David Walker y Sanford Green, que les digo, también está muy chido. Se los recomiendo mucho. Y pues bueno, esas son las tres recomendaciones de esta semana. Chéquenlas. Recuerden que nos pueden encontrar, pues estamos en la página que es carintoradio.com.mx/calzón. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. También recuerden que estamos en Facebook con el calzón por fuera, en Twitter como @carinto. Tenemos un Tumblr también, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden encontrar en la página el link. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos un canal en YouTube donde pueden ver En el canal de YouTube es básicamente este mismo audio, pero pueden estar viendo los avances, las páginas que hay de los cómics de los que estamos hablando, para que ustedes puedan ver, ir viendo mientras les platico acerca del cómic, pueden ustedes viendo imágenes de los interiores de estos cómics, ¿no? De los tres, les digo, como de cada cómic hablo, hablo del 1 al 3, o leo del 1 al 3 para hacer la reseña. Entonces, esas son las imágenes de las que pueden ver, no todo el cómic, pero por lo menos unas 5 o 6 páginas de cada uno de los números. Y eso lo pueden ver en el canal de YouTube, les digo, mientras ustedes están oyéndome, ¿no? Eso básicamente eso es lo que hay en la página de YouTube, que pues ya saben, también ahí se pueden suscribir y comentar y no sé qué más cosas hacer. Y bueno, en estos días ya también por ahí les avisaré cuando ya esté puesta la nueva encuesta para ver cuál va a ser la siguiente saga clásica de la que vamos a hablar. Y pues bueno, creo que es todo. ¿Qué más? Recuerden que también, pues, si les gusta ahí más o menos perder el tiempo entre Yaya, Carinto y yo, hacemos un cómic que se llama carintoradio.com. Bueno, no se llama, está en carintoradio.com.mx/elcómic. Ahí pueden leerlo, está muy chido, muy divertidillo. Y pues ahí más cosas, está el podcast de música de carintoradio.com.mx, que ya tiene rato que no se actualiza, pero la música que está ahí es muy chida y es nunca pierde vigencia. Entonces pueden escucharlo ahorita y van a decir qué música tan buena, de todos modos. Y pues creo que es todo. Nos vemos, espero ahí sus comentarios y pues muchas gracias por escuchar. Come and go. Love it will be the colors of light.